Entramos en un nuevo programa, Secundaria. Chicos y chicas de ciclo básico, ¿están por ahí? Bienvenidas, bienvenidos. Con Martín Jauregui y los profes resolveremos una nueva consigna. ¿Ya están listos? ¡Suban el volumen!
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jauregui y estoy acompañado por Iris Hortelao. ¿Cómo va, Iris?
Hola, muy contento. ¿Ustedes?
Sí, está buenísimo. Porque vamos a meter un tema. Y Ernesto Granati. ¿Cómo va, Ernest?
¿Cómo va, Martín? ¿Cómo va, Iris? ¿Todo bien?
Hoy
bien.
Me siento así. Siento que mi corazón late porque estoy romántico. No, bueno, no importa. En un rato hablamos de eso. Se viene un nuevo programa secundario, ciclo básico. Recuerden que nuestros programas se pueden encontrar también en la página de Radio Nacional. Ahí va, mirá cómo hicieron, www.radionacional.com.ar. Todo en minúscula, o sea, no hay nada. Radio Nacional, todo junto, .com.ar. Y bueno, recuerden, si cruzamos el aire, la ventilación es cruzada en los ambientes, se la hacemos más difícil al virus. Entonces, a cuidarnos, aunque estemos vacunados, aunque... ya tuvimos. No, hay que cuidarse siempre, chicos, chicas. Hay que cuidarse. Vamos a lo nuestro. Dale.
¿Qué son los romances?
La miro a Iris. Escuchemos un poquito. Los saludos invisibles, mirá. La miro a Iris porque ya está preparándose. Y a Granati te cuento, el profe de música. Escucha. Buena música. Un momento. Y dice. Hablemos de lo romántico. ¿Qué son los romances? Pero, ¿se puede hacer esa pregunta, Iris Hortelao? ¿Uno puede preguntarse qué son los romances y lo romántico en la literatura, por ejemplo?
Claro, y sobre todo vos, mirá, me abrís, me das unas llaves también. Bueno. Cuando hablamos de lo romántico, de los romances, no necesariamente estamos hablando... exclusivamente del amor, ¿no? Digo, porque puede haber amor sin romanticismo, ¿no es cierto? Digo, claro. Lo tiene como pregunta y la retomamos al final. Y por el otro lado es interesante que nos hagamos esta pregunta también para entender que a veces usamos algunas palabras como sinónimos, pero representan a diferentes momentos de la historia, de los movimientos artísticos, literarios, que es lo que, bueno, nos interesa acá, lo literario, lo musical, ¿no es cierto? Lo que nos interesa acá. Nosotros podemos reconocer a los romances como una composición poética del siglo XV, ¿no? Que va a tener la característica de tener una métrica, una medida determinada, que son los octosílabos, ¿no? Y eso le va a dar una musicalidad, porque además tiene lo que vamos a llamar la rima que se marca en los versos pares. Y esto le marca un ritmo. ¿Y para qué lo marca? Precisamente para transmitir mensajes en voz, en boca de los juglares, los trovadores, que son estos mensajeros que van de plaza en plaza, de pueblo en pueblo. Y eso, el hecho de que tenga una medida y una música, hace que sea pegadizo, me podrá confirmar ahora Ernesto. Pero también podemos pensar... los romanceros, el romance caballeresco, ¿no?
Sí.
Estas historias que nosotros conocemos de este cortejo tan largo, tan tortuoso, que tiene que ver con cuestiones que arrastramos hasta la actualidad, ¿no? Estos procesos de conquistas tan largos que tenían que ver con la imposibilidad y con el amor, como una construcción que parecía que resolvía el proyecto de vida de las personas, ¿no? Encontré mi media naranja, ¿verdad?
Claro.
Digo, llevada a los términos de hoy en día.
Y entonces ahí hay, se mezcla, mejor dicho, existe, hay un género que es el romance, octosílabos, rimas en los versos pares, Pero eso también produjo una suerte de estilo romántico, vamos a decirlo así, donde se veía y se manifestaba un tipo de amor.
Claro.
La caballería, sí. Esos hombres que querían conquistar doncellas, ¿no es cierto? Toda esa cosa media de cuento, digamos.
Claro, donde hay una equiparación, ¿no? Vos usaste la palabra conquista, que es una palabra clave, ¿no? ¿Qué cosas se conquistan? Las tierras... ¿Sí?
Claro.
Los reinos y las mujeres. Digo, las mujeres como bien de cambio, ¿no?
Sí.
Porque precisamente así es como nace esta idea de lo romántico, ¿no? Y el romanticismo. Porque lo que va a decir el romanticismo es, somos el uno para el otro, ¿no? No hay otra persona posible, no hay otra historia posible. Y esto no tiene que ver con la naturaleza del amor, sino con la necesidad social que aparece en ese contexto histórico de garantizar la exclusividad y la fidelidad. ¿Por qué? ¿Por el amor? No, precisamente para definir cuáles serán, quiénes serán los propietarios, ¿no? Digo,
sí.
Para definir de quién es el capital, la tierra, los bienes, la riqueza y demás. Si solo estás conmigo, es solo de nosotros. Entonces, no pierdo mis bienes.
Diana Mafía, que es filósofa, feminista y habla de estas cuestiones, también nos va a dar un aporte. A ver.
El amor romántico es casi un invento. Es un invento entre el Renacimiento y la modernidad que tiene que ver con fijar determinado tipo de roles a partir del cambio en las familias. Porque la idea del amor, la sexualidad y el matrimonio unidos en un mismo espacio, en un mismo evento, es una cosa absolutamente reciente. Estas vías transcurrían cada una por su lado, los matrimonios eran asociaciones que tenían determinado tipo de objetivos, a veces la procreación, a veces no, a veces objetivos de alianzas políticas o alianzas tribales. El amor y la sexualidad no siempre concurrían. Entonces, pensar algo como un amor romántico es pensar casi en dos imanes que se están buscando y en algún momento se acercan lo suficiente como para formar una totalidad. Es el amor en el cual, un amor heterosexual, en el cual un varón y una mujer se van a ver atraídos y complementados, y esta idea de complementariedad es una idea muy importante porque implica que una mujer está incompleta hasta que encuentra esa pareja. Su realización como mujer depende de encontrar esa pareja amorosa con la cual el objetivo es unirse para tener hijos. Amarse mutuamente, pero amarse con el objetivo de generar una familia.
Bueno, claramente lo que dice Diana Mafía es la certificación de lo que estábamos hablando, Iris. Un modelo de forma romántica, traído de la letra, de los juglares, pero que esconde o tiene como propósito las conquistas, el lugar de la caballería, esa cosa de patriarcal, ¿no? Claramente, y que se naturaliza en la sociedad.
Claro, es parte de la consolidación del patriarcado, ¿no? Esto de marcar los límites sobre las tierras y sobre las personas, las mujeres con capacidad de gestar, ¿no? Digo, por eso se habla de la prole propia, los hijos propios.
Exacto.
Entonces,
exacto.
No tiene que ver con los sentimientos. Tiene que ver con un proyecto social y político.
Y hablemos entonces, Ernesto, si te parece, y vayamos recorriendo ya lo romántico, pero como género en la música también, y con estos juglares que comenzaron hace mucho tiempo, y vamos a ver, si te parece, y le parece a Iris, vamos a ir caminando por esta línea de tiempo, a ver cómo llegó hasta nuestros días, ¿les parece?
Vamos.
Lo que escuchamos se llama, es un toque de trovadores de Pierre Raymond de Tolosa. ¿Qué son los trovadores, Ernesto?
Los trovadores eran músicos, sobre todo, a diferencia de los juglares, eran una clase social un poco más alta, eran más estudiosos, tenían más formación musical, se acompañaban con vihuelas, con laúd, que son antecesores de la guitarra, a veces también flautas, flautines, percusión. Y cantaban sus canciones, como la que estamos escuchando ahora. Esto es de la Edad Media, el sur de Francia, es donde surge este movimiento.
Y también distinguimos la balada, que a nuestros días llega con ese mismo nombre. Sin embargo, tiene origen allá por lo medieval, ¿no?
Sí, la balada es una forma de expresar el canto cortesano, también que viene de la Edad Media en Europa. Aparece más o menos en el siglo XIV. Todavía la poesía, en este caso, está disociada de la música. Así que la música acompaña y a veces se leen los poemas mientras se escucha los motivos musicales.
Ahora la miro a Iris porque con lo que sigue aparecen las primeras formas del amor y el enamorado y el que le canta. Vamos a hablar del romanticismo musical, o sea, en el romanticismo musical, el romance, suena algo así, escucha.
Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía, soñaba con mis amores, que mis brazos los tenía.
Estamos escuchando Romance del Enamorado y la Muerte de Leda Valladares y María Elena Walsh. Esto es de dos mujeres extraordinarias que rescataron, ¿no?, este tipo de música, Ernesto.
Claro, ellas rescataron esta, aparte del lenguaje folclórico que después se destacaron en eso, también rescataron romances de la época más antigua de España. Y esto nos llega a nuestros oídos a través de sus voces. Y el romance es una canción que cuenta la vida a veces de una persona, cuenta hechos precisos que van ocurriendo a lo largo de la historia. A veces puede ser también un recital, que tiene como una cosa más de épica y de gesta. En general tiene tonos dramáticos, a veces cómicos, habla del amor. Y acá estamos escuchando justamente el romance del enamorado y la muerte.
Muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía, ya se va.
Qué interesante, ¿no, Iris? Que sean dos mujeres las que están cantando.
Sí, totalmente. Bueno, por un lado, del aspecto de lo literario, lo que nos trae esta obra es la muestra, por un lado, de que lo poético y lo narrativo pueden ir juntos, ¿no? Que es algo que no siempre tenemos en cuenta en la escuela. Parece que por un lado están los poemas que hablan de sentimientos y por el otro lado contamos las historias en los cuentos. Bueno, estas son piezas que nos demuestran que son géneros que pueden correr juntos. Y por el otro lado, el hecho de que esta obra sea cantada por mujeres en un contexto actual resignifica el contenido mismo de lo que estamos leyendo, escuchando, porque precisamente puede ser reapropiado en nuestra época.
Si escuchamos a Chopin en el Nocturno, la obra Opus 9, número 2, no hay letra, pero hay romanticismo. A ver. Me puede Chopin, tengo que decirlo. Me lleva a un lugar que creo que tiene que ver con esto que él como autor intentó, ¿no, Ernesto?
Claro, es todo un movimiento artístico, ¿no?, que une diferentes artes, no solo la música. El romanticismo tiene esta cosa de resaltar los sentimientos, los estados de ánimo, y llevar a la música al extremo en todos estos aspectos. Y dialogar con las otras artes, ¿no? Que eso es lo que nos puede contar un poco más Iris. Y justamente Chopin es uno de los músicos que más característicos de esta etapa.
Esto pasaba en el mundo, ¿no, Iris? O sea, no era solamente o la música o la literatura, era un movimiento cultural.
Claro, cultural y filosófico, porque esto que dice Ernesto, ¿no?, de resaltar los sentimientos, fue un proceso revolucionario en el arte, ¿no? Aquello sobre lo que produzco, sobre lo que escribo, sobre lo que toco, no está afuera, ¿sí? La fuente soy yo misma, mi propia subjetividad.
Y de golpe, nos vamos a Cuba. Claro, saltamos de Europa a Cuba y aparece un ritmo. Que también está ligado a lo romántico, pero escuchemos.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir,
te quiero, te adoro, mi vida.
¿Qué pasa acá, Ernesto?
Bueno, el bolero, como tantos géneros musicales, tiene origen en Cuba. Es muy popular también en toda Latinoamérica y en España. Y es muy identificable por el ritmo y por las nuevas formas de composición que empezaron justamente a finales del siglo XIX en Cuba y después siguieron por toda Latinoamérica profundizándose. Hay mucho del folclore de nuestro continente, como hablamos otra vez, que viene de ahí, de esos esclavos inmigrantes africanos que en Cuba adoptaron distintas formas musicales que después fueron viajando por nuestro continente.
Claro, me imagino eso, ¿no? Acá hay un sincretismo musical y poético, porque está la corriente europea pensando en las canciones que traía el conquistador y toda su descendencia, y la música propia de lo afroamericano. Acá hay instrumentos americanos que están ligados a lo afro, ¿no? Hay bongos, hay percusión, y hay guitarras, y letras, y ahí me admiro a Iris, y letras que hablan de un romance que tranquilamente se puede haber escrito en Europa, no solamente en Cuba.
Claro, como vos bien decís, los movimientos artísticos circulan a través del mundo, van y vienen, pero también toman un color local. Vos fijate que en esta canción que escuchábamos recién aparece una emoción que podemos distinguir, tal vez, que es la nostalgia. Y esta es una característica muy notoria del romanticismo, ¿no? El valor está en aquello que no tengo, no puedo tener, o alguna vez tuve y ya no voy a tener más, ¿no? Ese sería un tópico muy característico del romanticismo.
Una especie de anhelo, incluso incumplido, ¿no? Que no tiene satisfacción. Es para más largo, pero vamos a escuchar un poquito más Dos Gardenias, que es un clásico.
Las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Y nos vamos
a México.
Si hay un país que sabe de escribir canciones románticas, también es México. Y de desgarrar los corazones. Qué imágenes esas, ¿no, Iris? Pero también cuántas mujeres poderosas mexicanas que cantan un amor no romántico.
Sí. Una de las emociones que podemos leer también en las dos gardenias y en este dolor de que existe otro querer, es esto de la pérdida de la exclusividad. La exclusividad es una característica que viene ya desde los romances caballerescos y también aparece en el romanticismo, ¿no? Ahora, cuando las mujeres empoderadas, plantadas desde otro lugar y desde otras trayectorias, le cantan al amor, aparecen o desaparecen precisamente estas características como lo exclusivo y el para siempre como una virtud.
Piensa en mí, de Agustín y Natalia Lafourcade. Natalia, sobre todo, que es una investigadora. ¿Qué pasa cuando el bolero es más tradicional todavía en México?
Siempre que te pregunto que cuándo,
quién, dónde. Bueno, quizá, ¿qué pasa con este bolero y el cubano, Ernesto? ¿Hay alguna diferencia? Esto es México.
Y bueno, México y Cuba siempre han dialogado mucho por su cercanía en todo sentido, ¿no? Desde geográfica hasta cultural. Y en México se desarrolló el bolero, digamos, que vino de la tradición cubana, y fue incluyendo otras influencias también de la música mexicana. Y después, entre esas dos faros, ¿no?, Cuba y México, empieza a surgir otro género que podría ser la canción romántica internacional, ¿no? Pero que vienen, son obviamente herederas del bolero tradicional que empieza en Cuba, que sigue en México y que tiene también un recorrido muy importante, porque era la época del cine mexicano, la época de oro del cine mexicano, y todas las películas tenían su canción y su banda de sonido que tenía que ver con esta música de bolero.
México y el romance es Luis Miguel, sin duda. Vamos a escuchar a Luis Miguel en un reportaje, llegando al final de este viaje. Nos vamos a ir con una canción de un argentino. Luis Miguel habló del romance. De hecho, un disco de Luis Miguel, creo que uno y dos, se llamaron Romance. A ver qué dice.
Es una experiencia un poco triste y fuerte para mí en muchos aspectos, porque las canciones que canto me traen muchos recuerdos. Y yo estoy seguro que a mucha gente también. Todas estas canciones tienen una gran habilidad para sacarte ese sentimiento, esas cosas. A veces uno lleva en el alma, ¿no? Uno lleva en el espíritu.
Luis Miguel en los años 90 va a ir de la mano de un gran músico, cantante de boleros y productor musical como Armando Manzanero a reeditar los boleros, estos que hablaba Ernesto, de los años 50, con las películas, con toda la romanza más moderna, Iris, ¿no? De los años de la película, el cine, y los va a reeditar y va a cantar, entre otras cosas, por ejemplo, Somos Novios, que escuchamos, que es de Armando Manzanero, que se fue hace poco, Armando.
Ya ganamos.
Escuchemos.
Lo más grande de este mundo. Nos amamos.
Es un clásico, creo que inclusive trasciende las edades. Nuestros chicos y chicas escuchan esto y seguramente alguna vez lo escucharon o pueden ir a buscarlo y lo encuentran. Y a modo de conclusión, porque se nos pasó volando el programa, hay que decirlo así, pienso en qué bueno poder disfrutar de la música, Iris, y también sabiendo que las letras o los conceptos que traen, si uno puede analizarlos y disfrutarlos como cuestiones artísticas de una época, sin dejarse llevar por un mensaje que dice otra cosa, es simplemente arte y está bueno también disfrutar de eso.
Claro, está bueno porque, bueno, nos lleva a emociones compartidas tal vez con otras generaciones, por ejemplo. También es interesante pensar este fenómeno de la reedición. Digo, ¿por qué tienen tanto éxito estas canciones reeditadas? Yo podría arriesgar una respuesta, que es que porque existe una matriz sobre cómo vivimos las relaciones, los vínculos, las emociones. ¿Esto quiere decir que cancelemos esta música? No, no que nos pongamos a pensar... ¿cuánto compartimos con esas tradiciones en los afectos y en la manera de vivir los vínculos, ¿no?
Sí. Ernesto, llegamos hasta acá y como no podía ser de otra manera, nos vamos a ir con alguien que es un clásico de la Argentina, un hombre que también le cantó al amor, pero también le cantó al rock, un artista completo, como se decía él, amante de la música y del amor, y que también tuvo su mirada sobre estas cuestiones, que es Sandro, ¿no?
Sí, aparte lo interesante también es cómo dialogan los distintos géneros musicales, porque en todos aparece la canción romántica, de alguna manera. Sandro, que tiene origen en el rock, después pasa más por lo que podríamos decir la balada romántica, no se mete tanto en el bolero, lo mismo que pasaba con Luis Miguel, que era más venía de la balada romántica y termina en el bolero. Estos diálogos entre los géneros y la canción romántica siempre como algo vigente.
Ernesto, Iris, genial, hermoso programa como siempre. Nos vamos con Penumbras de Sandro y nosotros hicimos Radio Escuela, seguimos educando. Chau, nos encontramos la que viene. Chau chicos, ya Irene, chau, chau Iris, chau.
Chau.
Chau, Ernesto, chau.
La noche se perdió en tu pelo. La luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar el tal. Peligrosa,
manos, la dulzura son tu aliento fatal, fuego lento que quema mis ansias y mi corazón. Ya nada importa, la vida lo ha dictado así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pides. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. Thank you.